COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Llegada del invierno y Navarra, que se prepara ya para enfrentar un periodo caracterizado por bajas temperaturas y una alerta amarilla que ya está aquí. Pero antes de todo esto, como no, manda la actualidad Esther García. ¿Y a quién tenemos ya por tierras navarras? Cuéntanos.
Buenas tardes, Luis. Bueno, pues el temporal que también acecha al Partido Socialista y sobre todo a Santos Cerdán, que como bien te estamos contando, Santos Cerdán salía ayer a las 7 de la tarde de la cárcel madrileña de Soto del Real y pasadas las 12 de la noche llegaba a Milagro, a lo que es su casa de toda la vida, su casa familiar, un adosado en Milagro. Llegaba acompañado de su mujer, ha pasado la noche en su casa, después de 142 días en prisión. El juez, ya lo sabes, le ha dejado en libertad porque considera que no hay riesgo de que vaya a destruir las pruebas a la espera del juicio, pues bueno, por esa presunta trama de corrupción y esas mordidas a través de Servinavar. A las 11 de la mañana aproximadamente hemos visto cómo Santos Cerdán con su coche, un SUV gris, salía de su casa, iba solo, no iba nadie más en el coche, conducía él, iba con gafas de sol, con la cara muy seria, no se ha parado con los medios de comunicación. Lo único que ha dicho ha sido cuidado, porque pues bueno, todas las cámaras se han echado encima de él y para evitar peligros de atropello. No ha dicho absolutamente nada más y ha cogido la calle de su casa y se ha ido de Milagro. No sabemos si fijará o no ahí su residencia en esta puesta de libertad hasta el juicio. Es cierto que no puede salir del país, es cierto que ya no tiene un piso en Madrid, entonces no sé si se quedará en el pueblo o buscará un lugar más tranquilo, no sé, alguna casa de algún familiar en otras ciudades españolas. Entonces, bueno, pues pendientes de si pasará la segunda noche o no en su casa. La primera la ha pasado, esta mañana, como decimos, se ha levantado en su domicilio con su mujer y a las 11 ha abandonado otra vez el domicilio solo.
Temporal, como dices, en Navarra, temporal en el Partido Socialista. Veremos cuál termina antes, aunque parece que está bastante claro cuál de los dos va a llegar a su fin.
Sí, ya veremos cómo terminan, efectivamente. Gracias, Luis.
Hasta ahora, Esther, muchísimas gracias. Y como te venía diciendo, fenómenos, el de las bajas temperaturas y el de las nevadas, que aunque frecuentes en esta temporada, pueden sorprender también por su intensidad y afectar a la vida cotidiana, la movilidad y la seguridad de las personas. Navarra, como digo, las autoridades han activado la alerta amarilla, recomendando a la población informarse sobre el estado de las vías, evitar desplazamientos innecesarios y adoptar medidas preventivas. En caso, por ejemplo, de salir a alguna de las montañas navarras, pues mucha atención y sentido común, como siempre. Pablo Riondas es de Guardia Civil de Montaña.
Yo le recomendaría hacer montaña baja porque cualquier precipitación pequeña de nieve, si no van bien equipados, pueden tener algún incidente o algún accidente. Tienen que preparar una buena mochila con su ropa de abrigo, comida, frontal, teléfonos bien cargados de batería, ir donde van en su casa. Que tengan en cuenta que ahora empieza a haber menos horas de luz.
Su compañero Pablo Montellano explica qué se debe hacer en caso de que llegue un accidente.
Intentar no salir solo a la montaña, salimos a la montaña, hacer lo mínimo tres personas. En el caso de accidente, uno se queda con la víctima y otro va a pedir ayuda. Llamar a 062 o 112, explicando la situación, qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido y, bueno, intentar tranquilizarnos. Estado en que se encuentra la víctima, localización exacta y, a ser posible, de la persona accidentada.
Por su parte, el presidente de la Federación Navarra de Deportes de Invierno, Pedro Sanz, destaca la necesidad para su sector de que haya llegado ya la nieve.
Hombre, es muy importante. Ten en cuenta que el año pasado empezaba la temporada muy tarde. En febrero pudimos hacer competiciones. En marzo había nieve, pero hubo mal tiempo. O sea, fue una temporada cortísima en la que nosotros pudimos hacer nuestras competiciones con limitaciones, con hilos a veces. Hombre, el tema del, por ejemplo, el fondo fue muy bien, el agua con el tema de la contienda, tenemos buena cantidad de nieve, con lo cual ahí estamos siempre salvados para las competiciones, pero sí que es verdad que el año pasado fue un año justo, a ver si este año nos pega una buena nevada y podemos hacer todo lo que tenemos previsto en el calendario.
Y en caso de salir, atentos a vuestros esquís.
Lo que sí hay que llevar es unos esquís, la medida correcta y sobre todo tener en cuenta que salte bien la fijación. esos esquís que están, que llevan años parados en un trastero y, este esquí era muy bueno, lo voy a coger porque tal, esos esquís pueden ser peligrosos porque las muelles están estropeados o están oxidados y no van a saltar.
Y en cuanto a las lesiones, Pedro Sanz, como médico, destaca las siguientes, las que más se dan.
Y luego lesiones, pues bueno, tenemos de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente las típicas en esquí siempre ha sido de la rodilla, porque antes era más tibia peroné, pero con las botas altas ahora se fastidia se lesiona la rodilla. Y en el tema del snow, que está muy de moda, como vas más, las rodillas van más protegidas, pues lo que tenemos muchas lesiones de lo que es muñeca, mano, antebrazo, un poco eso.
Y muy importante, un seguro.
Hay lesiones, nos van subiendo un poco la cuota y es un seguro un poquito, pues es un poco caro para lo que, comparado pues con otros deportes como el golf o el tenis, que no tienes tanta lesión, o no sé, en fin, el tenis tú conoces mejor que yo, pero bueno, hay bastante lesión, con lo cual pues nos cobran un poco caro y sale un poco caro. Pero sí hay un forfé de día, hombre, para el que va a toda la temporada, desde luego es importante, porque una lesión de esquí puede ser mucho dinero, bien.
Saludos de Luis Echenique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hay decisiones que no esperan y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948-15-1676 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Esta Navidad ponemos gorrín. Este año ponemos gorrín cocinado de mascarada.
¡Qué buena idea! ¡Gorrín de mascarada!
Los venden al vacío y lo puedes tener tiempo en casa. Con 25 minutos de horno lo tenemos listo. Así de fácil.
Y no tenemos que estar todo el día en la cocina. Y estamos más tranquilos.
Son de primera calidad. 100% natural y de aquí, de Navarra. Este gorrín es riquísimo y no nos complicamos nada.
Mascarada, tienda delicatessen en Lecumberri.
O más fácil, lo encargamos hoy mismo por internet en mascaradadenda.com.
Y ya sabes que en este 20 de noviembre, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen muy fácil, te tratan de maravilla y te invitan a un zumo y a un bocadillo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del Grupo Apex vamos con la buena noticia del día. La Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN, y el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de Navarra han unido fuerzas para poner en marcha NeuroPredict, una herramienta basada en inteligencia artificial que personaliza los tratamientos y mejora la recuperación de las personas con daño cerebral. Se trata de un innovador proyecto que busca transformar la forma en la que se lleva a cabo la rehabilitación neurológica.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Carretera cortada, la Nacional 2315 en Ardanaz de Hues a la altura del kilómetro 15 por obras, la Nacional 121 Pamplona Beovia kilómetro 15 y la Nacional 8712 Arguedas.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
I will follow you way down, wherever you may.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como te venimos comentando, Navarra en alerta amarilla con esas nevadas que se están dando ya sobre el territorio foral. Alberto Sanz, cuéntanos con quién has hablado sobre estos días importantes que están ahora por llegar.
Así es, Luis. Viene nieve, crece la ilusión por una nueva temporada de esquí y queremos hablar con el presidente de la Federación Navarra de Deportes de Invierno, con Pedro Sanz. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero de todo, vaya ilusión con el pronóstico de nieve que tenemos de poder empezar la temporada pronto, incluso en el Puente Foral.
Hombre, pues esto es como hace años, que prácticamente ya el Puente Foral empezábamos ya a esquiar. Y estos años han sido muy muy justitos. Pues en las Navidades casi se han estropeado. Pues hombre, con mucha ilusión, ¿no? Que venga este frío y a ver esta nevada, a ver si va cubriendo todo. Ya pasé el fin de semana por el Pirineo y vi las cumbres nevadas. Bueno, se va enfriando el terreno. O sea, que espero que con un poco de suerte este Puente de la Inmaculada podamos estrenar los esquís.
Oye, ojalá que sí. Pedro, te pregunto un poco, al final aquí hay... Vamos a dividir entre dos perfiles, el perfil de la persona que ya esquía, que tiene un muy buen nivel, y la persona pues bueno, pues que va algún día suelto y que se está iniciando. No sé si nos puedes dejar algún consejo para empezar, para esa gente, vamos a llamarla experta, que claro, llevamos un montón de meses sin esquiar, con más o menos actividad, pero entiendo que en este regreso, no sé si llamarlo como pretemporada, pero seguro que podemos hacer una especie de activación para que no tengamos ningún susto en este regreso al esquí.
Hombre, el esquí tiene una ventaja sobre todos los deportes, que es muy técnico. Si tú tienes una buena técnica de esquí, y como siempre vamos habitualmente cuesta abajo, con buena técnica y despacito a tu paso, funcionas bastante bien, no suele dar problemas. Pero claro, está claro que si tienes una preparación física, pues va a ser mucho mejor. Porque al final, bueno, lo que hay que hacer es el que no tenga esa preparación, pues esquiar con cuidadito, con su técnica y no mucho tiempo. Pero el que quiere darse caña y aprovechar todo el día, pues lógicamente necesita tener unas buenas piernas para aguantar el día de esquí.
Para quien no es experto o experta, lo primero que vayamos a una velocidad controlada y controlable, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que en el esquí se juntan varios factores. La velocidad es uno, lógicamente, puede producir lesiones. Luego, que estamos en un ambiente externo, tenemos árboles, tenemos rocas, tenemos otros esquiadores, que podemos atropellar o nos pueden atropellar, y luego tenemos una serie de remontes también, de cañones, de pilonas, todo eso al final pues son obstáculos que podrían hacer que tengamos una lesión.
Oye, Pedro, me imagino que también como federación, para quienes compiten con licencia con a través de la federación, entiendo que ya huela un poco a nieve, que los pronósticos nos digan que va a nevar, entiendo que tiene que ser también importante para toda esa gente que intenta competir, ¿no?
Hombre, es muy importante. Ten en cuenta que el año pasado empezaba la temporada muy tarde. En febrero pudimos hacer competiciones. En marzo había nieve, pero hubo mal tiempo. O sea, fue una temporada cortísima en la que nosotros pudimos hacer nuestras competiciones con limitaciones, con hilos a veces. Hombre, el tema del, por ejemplo, el fondo fue muy bien. En Belagua, con el tema de la contienda, tenemos buena cantidad de nieve, con lo cual ahí estamos siempre salvados para las competiciones. Pero sí que es verdad que el año pasado fue un año justo. A ver si este año nos pega una buena nevada y podemos hacer todo lo que tenemos previsto en el calendario.
Oye, ojalá sea así. Pedro, también has sido durante varios años médico de la estación de Candanchú. Me imagino, claro, hablamos del esquí, hay que animar a la gente a que haga deporte. La verdad es que la nieve al aire libre es una experiencia maravillosa, pero también pues implica una serie de riesgos. No sé, por avisar a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que os solíais encontrar en la estación?
Bueno, y hay una cosa que siempre intento matizar. Es muy importante, para esquiar llevamos un equipo. Es muy importante que ese equipo esté correctamente. Es decir, no hace falta para esquiar un esquí turista llevar un esquí de competición, una bota de competición, que lo único que va a hacer es daño. Lo que sí hay que llevar es unos esquís la medida correcta y sobre todo tener en cuenta que salte bien la fijación. esos esquís que están, que llevan años parados en un trastero y, este esquí era muy bueno, lo voy a coger porque tal, esos esquís pueden ser peligrosos porque las muelles están estropeados o están oxidados y no van a saltar. Y lo importante de la fijación es que cuando tú tengas una caída, salte para que no te hagas más daño. Y luego lesiones, pues bueno, tenemos de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente las típicas en esquí siempre ha sido de la rodilla, porque antes era más tibia peroné, pero con las botas altas ahora se fastidia se lesiona la rodilla. Y en el tema del snow, que está muy de moda, como vas las rodillas van más protegidas, pues lo que tenemos muchas lesiones de lo que es muñeca, mano, antebrazo, un poco eso, ¿no?
Oye, las fijaciones que has mencionado, claro, muy importantes para que no se salga cuando no se tiene que salir y que se salga cuando se tenga que salir.
Exacto, sí, las fijaciones lo que hay que hacer es, la gente que esquiamos más o menos ya controlamos un poco los esquís, en invierno soltamos un poco el muelle, en invierno, verano, o sea, vamos un poco graduando la fijación, depende un poco pues nuestro nivel de esquí, nuestro peso. Pero la gente que no sabe, pues muchas veces le dejan un esquí prestado y va con ese esquí tan feliz. Hombre, yo lo que aconsejo es que si vas a esquiar, pues que sea un día feliz, ¿no? Que no acabe en una lesión. Entonces, controlar un poco ese tema de las fijaciones, ¿no? Si no sabes, pues preguntar a alguien que sepa o irte a una tienda de esquís, alquilar unos buenos esquís. Es decir, yo creo que es fundamental el material.
Oye, Pedro, ya sabes que yo esquío poco, mal y con miedo, pero los días que voy, además añado lo que dices, el casco, y siempre intento tener o bien el seguro con el Forfait o incluso pues con las estaciones deportivas que puedes tener un seguro, oye, que si pasa algo, que no tengas luego un disgusto en lo económico.
Sí, el seguro de federación está es caro, gracias a Dios, por desgracia, porque cada año hay lesiones, nos van subiendo un poco la cuota y es un seguro un poquito, pues es un poco caro para lo que, comparado pues con otros deportes como el golf o el tenis, que no tienes tanta lesión, o no sé, en fin, el tenis tú conoces mejor que yo, pero bueno, hay bastante lesión, con lo cual pues nos cobran un poco caro y sale un poco caro, pero sí hay un forfait de día. Hombre, para el que va a nueva temporada, desde luego es importante, porque una lesión de esquí puede ser mucho dinero. Y entonces, pues que te salga, que tengas una buena atención en pistas, una buena atención posterior, es fundamental. Pero luego tenemos el seguro de día, que hay en las estaciones, sí, que yo recomiendo que se haga, porque nunca sabes cuándo te va a ocurrir alguna cosa.
Muy bien, pues mira, nos vamos con ese consejo. Pedro Sanz, como siempre, un placer escucharte. Nos seguimos viendo y ojalá nos veamos con unos esquís puestos, ¿eh?
La nieve, eso es, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 38 minutos de esta mañana, recordamos, alerta amarilla Navarra, llegada de la nieve y también, después de ello, llegada del agua. Saludamos a David Campeón, presidente de la Mancomunidad. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas y lluviosas tardes, ¿sí?
Sí, hablamos de agua, hablamos de nieve. Creo que el mejor agua de España, ¿es cierto o no es cierto eso?
Oye, pues es lo que dice la OCU, que ha analizado todas las aguas de todas las capitales de provincia del estado, y resulta que, una vez más, no es que estemos entre los primeros, sino que somos el agua de mejor calidad de toda España. O sea que estamos muy contentos.
Oye, ¿qué trabajo hay detrás para que llegue ese agua con mejor calidad de España a todos los domicilios?
Pues efectivamente, como dices, en primer lugar tenemos una calidad primaria, tenemos agua de excelente calidad, tanto del pantano de Ugui como del manantial de Arteta, agua de la sierra de Urbasandía, ¿no? Y luego, efectivamente, ese agua le tenemos que hacer en la mancomunidad, pues ciertos, pues una decantación para quitarle, digamos, arenilla y poco más, pues efectivamente hacemos controles muy exhaustivos porque cada vez las directivas europeas son más exigentes y, bueno, pues si aparece determinado contaminante en materia orgánica, lo que fuera, pues tenemos carbón activado o tenemos evidentemente cloro, etcétera, para limpiarlo, pero tenemos unas fuentes muy buenas y eso hace que el agua que sale del grifo pues sea la mejor que se pueda encontrar en España en estos momentos.
Sí, porque hay muchas veces que cada vez más se ve, ¿no?, que la gente igual pide agua del grifo como tal en vez de agua embotellada, y es cierto que está muy buena. Y luego también está ese mito de que el agua de Madrid es la mejor que hay. Bueno, yo he probado la de Madrid Madrid y la de aquí no tiene nada que envidiar o probablemente sea mejor.
El agua de Madrid tiene muy buena fama, sí. Es verdad que la Sierra de Madrid es una sierra granítica, lo que da un agua ácida, la nuestra es un agua más calcárea, ¿no? Y bueno, para gustos, pero bueno, oye, la OCU dice que no le vamos a discutir, si dice que somos los mejores, que somos los mejores. Y efectivamente, como dices, es el agua mejor y más barata, o sea que yo, vamos, a toda aquella gente que igual viene de sitios donde el agua no es de muy buena calidad o no tiene todas las garantías del mundo y sigue comprando agua embotellada, yo les animo a que tiren de agua del grifo, que es la mejor que hay.
Oye, igual me estoy metiendo en un tema que no es el tuyo, pero ¿cuál es la mejor época para tomar agua en Navarra?
Cualquiera. A ver, te diré, ahora mismo acabamos de, por barrer un poco para casa, como todo el mundo sabe, o ya desde hace un par de años lo venimos haciendo, en verano lo que hacemos es, digamos, apagar la toma de agua del manantial de Urbasandía, el manantial de Arteta, que está en el Valle de Hoyo, y tiramos del agua del pantano de Itoviz, que también es un agua que viene a través del canal de Navarra de muy buena calidad, agua del Pirineo y tal. Pero bueno, siempre viene, es verdad, de un pantano y viene de un canal. Hace ya unas semanas que hemos apagado a otra vez el agua del pantano de Itoiz y estamos cogiendo otra vez agua del manantial de mi valle. Es que por eso digo que voy a barrer para casa, que soy el alcalde del Valle de Hoyo, pues cogemos agua otra vez del manantial de Arteta, que es agua, pues imagínate, que viene de la Sierra de Urbasandía juntado con el agua que viene de Quinto Real, pues ahora mismo tenemos un agua purísima, ¿no?
Oye, balseos, plan de choques, ¿cómo está ese tema?
Bueno, efectivamente, como todos sabéis, el tema de los contenedores con tarjeta ha supuesto una revolución en el tema de reciclaje de residuos y separación. Somos otra, como casi como el agua, de los la ciudad que mejor separa de todo el estado, de toda España. Todo perfecto, pero acarrea un efecto indeseado, que es el bolseo. Esa gente que deja las bolsas al pie del contenedor, en principio, pues por no tocar el contenedor o porque se olvidó la tarjeta o porque por incivismo puro y duro, ¿no? Entonces tenemos un plan de choque, efectivamente, que hemos ultimado y que básicamente lo que viene a decir, lo que vamos a hacer es un seguimiento muy individualizado de cada uno de los puntos de más críticos, que son unos 50 en la comarca de Pamplona, y un seguimiento de cada uno de esos puntos que incluye vigilancia policial, para que la gente que hace esa guarrada pues tenga su merecido multa, ¿no? Digamos, información a todos los vecinos del entorno de qué es lo que está pasando allí, carteles también explicando pues todos los sistemas que hay para coger tarjetas de repuesto, cómo funciona, etcétera. Y luego también algo que va a ser importante es, con el nuevo contrato de recogida de residuos, incentivos a la empresa para que los puntos estén lo más limpios posibles. Esto es, contra más limpios estén los puntos, menos bolsas allá en la calle, pues más cobrará la empresa de recogida de residuos, con lo cual esperamos que entre eso y otras medidas, que sería muy largo de detallar aquí, pues le demos la vuelta a la situación.
O sea, según he entendido, un ciudadano, si no deposita ese residuo en el contenedor y pasa por ahí una patrulla de policía, podría ser multado, ¿no?
Debería ser multado. Claro, esto es tirar la bolsa de basura al suelo. Es tan grave como, entiendo yo, como orinar en la calle o como cualquier otra de las incidencias que denuncia la policía municipal, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay unas ordenanzas y tú no puedes tirar las bolsas de basura al suelo. Hay que decir que, por la estima que tenemos, aproximadamente el 96% de las bolsas van a su sitio. Pero hay un 4%, pero es que somos 380.000 personas que lo dejan en el suelo y es una cosa muy llamativa.
Uh-huh. Oye, cambio otra vez de tema, estamos aquí tocando como siempre diversos temas. David, tema del taxi, llegada de la VTC, no sé cómo han sido esas primeras, no sé si vaya 2-3 semanas creo que llevamos.
Eso es, sí, bueno, pues se veía que iba, que viene el lobo, ¿no? Para el sector del taxi, como decían ellos, y al final ha llegado, ¿no? En este caso Bolt es ni siquiera es una VTC, es una plataforma. Una plataforma de Estonia, creo que es. Bueno, una multinacional. Entonces, esta multinacional lo que hace es, bueno, pone coches, utiliza las licencias VTC que ya hay en Navarra y contrata gente para que las lleve.
Organizar un poco, ¿no? Todo eso, al final, sí. Lo que nos comentaban, hablamos con Bolt hace 2-3 semanas y eso nos comentaba, es que era organizar un poco también a los taxis, ¿no? Pues si uno está en la otra punta y se le requiere en el norte de Pamplona, pues que acuda ya a través de Bolt.
Bien, esa es su idea. Efectivamente, la actualidad, o lo que en estos momentos está establecido, tanto por el gobierno de Navarra, básicamente, es que hacer, por ejemplo, trayectos urbanos es ilegal. O sea, un taxi de Bolt no puede hacer un Pamplona a Pamplona. solo puede hacer trayectos interurbanos. Bolt no está de acuerdo con eso. Básicamente, por la ley que tenemos aquí ahora, un taxista de Bolt puede hacer, o un conductor de Bolt, mejor que un taxista, puede hacer un Pamplona Burlada, un Pamplona Villava, un Pamplona Barañáin, puede ir de Pamplona al aeropuerto, pero lo que no puede hacer es un Pamplona Pamplona. No lo puede hacer.
Eso Bolt.
Bolt no lo puede hacer. Ellos dicen que sí lo pueden hacer. Entonces ahí hay un conflicto, y de hecho ya antes de ayer, tuvimos una reunión tanto con Gobierno de Navarra como taxistas, y Policía Municipal está ya multando a taxistas, a coches de Bolt, e incluso procediendo a su inmovilización en el parque. Porque en el parque de la Policía Municipal, porque es que esos trayectos no los pueden hacer. Ellos no están de acuerdo y van a recurrir, entonces veremos a ver qué pasa.
Veremos a ver qué pasa, pero desde luego que yo por lo menos, y yo creo que mucha gente no conocía este aspecto que no puede realizar la plataforma Bolt. Villavesas, David, sigue la huelga, hoy sí que se han visto también otra vez nuevamente colas, con la lluvia la gente se intenta pelotonar más debajo de la marquesina, ¿cómo está este asunto?
Bueno, vamos a ver, hoy, si no me equivoco, me estaban pasando los datos, el seguimiento de la huelga ha sido de la mitad del 50%, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no quiere decir que se haya sacado el 50% del servicio. El servicio mínimo es el 60%, y de ese otro 40%, pues el 50% ha salido también. O sea, que había el 80% y pico de las villaveses estaban funcionando. Es verdad que en días de lluvia, además, se nota más. Bueno, hemos tenido este mes varias reuniones tanto con el comité como con la empresa, seguimos trabajando en ello, seguimos en esas peticiones que han pasado a la mancomunidad de mejorar los tiempos de expedición, o sea, de que anden más holgados para poder tener tiempos de descanso. Yo percibo cierto acercamiento entre el comité y nosotros. Tuvimos una reunión el otro día, bueno, muy constructiva. Es verdad que en el tema laboral estricto con la empresa nosotros no nos podemos meter, y parece que las cosas están más frías, más bloqueadas, pero bueno, vamos a ver si de aquí a fin de año conseguimos darle la vuelta a la situación y de una vez ya pues acabar con esta huelga tan así atípica, ¿no? De 2 días a la semana, hora y media, que es un poco que la gente no sabe muy bien qué día huelga, qué día no, y está impactando en el uso del transporte público, claro.
A ti, David, como representante de la mancomunidad, ¿qué te dice la gente, qué te dicen los usuarios, que pueden ser, entiendo que también familia tuya, claro, o tú,
claro,
mismo?
Sí, yo no, porque desgraciadamente para el transporte público vivo en un pueblo y ahí no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, pues la gente, sobre todo, lo que se me queja y normal es que, bueno, pues no saben exactamente, como los días de huelga han ido cambiando, pues no saben exactamente qué huelga, qué día no.
O sea,
un poco,
sí,
incertidumbre. Día, sí. No es tanto el impacto de esa hora y media o esas 2 horas que están de huelga, como gente que se está buscando otras alternativas. Esto ha pasado en otras huelgas ya del transporte, que ha habido muchas, de Villavesas en Pamplona ha habido un montón de huelgas. Creo que no hay presidente que se haya librado de una huelga. Y lo que ocurre es que luego cuesta mucho recuperar a esos usuarios. Eso es un poco la pena. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos darle la vuelta y, joder, estamos trabajando muchísimo. Hay más autobuses que nunca, más modernos que nunca. Todo el tema que el de mantenimiento ya está, le hemos dado la vuelta. Hay más inspecciones que nunca, botón de seguridad para los choferes. Bueno, yo creo que, joder, es el momento, yo creo que ya, de a ver si conseguimos ver la luz al final del túnel.
Pues David Campeón, presidente de la Mancomunidad, tocando como siempre diversos temas hoy desde taxis, villavesas, VTCs y, como no, el mejor agua de España, que la tenemos aquí, David.
Muy bien, venga, un saludo a todos.
Un saludo, gracias. Y llegamos de esta forma, seguimos aquí en COPE Navarra a las 12 y 48 minutos de este jueves 20 de noviembre. Llegamos de esta forma, a las 12 y 50 minutos. Escucha Herrera en COPE. (Risa)
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como te venimos contando, Navarra, que continúa en alerta por nieves y heladas bastante graves, ¿eh? Pues para conocer mejor cómo está ahora mismo el asunto en la montaña navarra, saludamos a nuestros compañeros de Guardia Civil, David Montellano y Pablo Riondas. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Pablo, consejos para aquel valiente que quiera salir durante estos días, si no es hoy, a la montaña de nuestra comunidad foral.
Bueno, pues nada, lo primero, estando en alertas y alerta amarilla en este caso, si tienen planificado salir a hacer una excursión a montaña, yo les recomendaría hacer montaña baja, no meterse en la zona pirenaica, porque cualquier precipitación pequeña de nieve, si no van bien equipados, pueden tener algún incidente o algún accidente. Aún así, si tienen planificado salir, tienen que preparar una buena mochila con su ropa de abrigo, comida, frontal, teléfonos bien cargados de batería y, bueno, decir dónde van en su casa. Otra cosa es que vayan con una excursión organizada, que ya van con un guía. Entonces, bueno, ahí pueden ir un poco más seguros. Aún así, que tengan en cuenta que ahora empieza a haber menos horas de luz, a las 5, 5 y media de noche, con lo cual, si tienen planificado hacer una actividad en montaña, es aconsejable madrugar bastante. En caso de accidente o incidente en este caso, pues que tengan en cuenta que en caso de mal tiempo, los helicópteros tienen más dificultades para volar, con lo cual eso va a retrasar el rescate. ¿Qué más consejos? Pues
mirar el tiempo, ¿no? Mirar, que pueda venir, exacto, dos o tres horas después.
Exacto, hacer una buena predicción meteorológica y mirar bien el tiempo. Y lo que digo, planificar bien la actividad, descargarse los tracks en un GPS o en una aplicación del teléfono y en caso de mal tiempo, sobre todo lo más importante en montaña es saber renunciar, saber cuándo tener que irse, renunciar y dejar la cima para otro día porque las cimas siempre van a estar ahí.
Cabeza fría, eso es. David, lo que está claro es que no son los mejores días para lanzarse a la montaña, menos todavía si no eres, como se suele decir, un experto, ¿no?, en este ámbito.
Sí, la verdad es que bueno, esta semana está siendo complicada. El invierno ha empezado tarde, pero bueno, a colación de lo que ha dicho el compañero, intentar no salir solo a la montaña y si salimos a la montaña, hacer lo mínimo tres personas. En el caso de accidente, uno se queda con la víctima y el otro va a pedir ayuda. Vale, si aún así salimos a hacer montaña y tenemos cualquier percance, cualquier accidente, pues informarle de lo que tiene que hacer, llamar a 062 o 112, y explicando la situación, qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido, y bueno, intentar tranquilizarnos, estado en que se encuentra la víctima, si ha sido un accidente leve, si está grave, localización exacta y a ser posible de la persona accidentada, y para esto, importante por lo menos para mí, es llevar el teléfono y una batería auxiliar cargada, ¿vale? Porque ahora con el frío, pues el móvil utilizándolo se descarga bastante más rápido que cuando estamos en verano. La meteorología de la zona, que ya estamos diciendo que va a ser complicada. El personal disponible que puede ayudar en el rescate. La gente que está con el accidentado, personal disponible. Material del que se dispone, facilitar los teléfonos de contacto de todas las personas que se encuentran con la víctima. Y en el caso de que va a ser complicado utilizar el helicóptero, tener la precaución de cuando vaya a evacuarnos, todo el material que esté suelto alrededor de la víctima o de la gente que está esperando ser evacuada, tener la precaución de sujetarlo para que no cause ningún problema al helicóptero, al rotor o lo que sea.
David, Pablo, la temporada del Camino de Santiago, temporada no, porque no termina, esto no es como la temporada de fútbol o la de baloncesto, la gente sigue viniendo y hay mucha gente que no se imagina, ¿no?, lo que se va a encontrar una semana igual después de haber mirado el tiempo en su país o en su comunidad de origen.
Sí, bueno, el Gobierno de Navarra todos los años, el 1 de noviembre, prohíbe o corta o desvía a los peregrinos en vez de subir al Collado Leopoeder, los desvía por Valcarlos. Suele estar cortado del 1 de noviembre al 1 de marzo. Esa ruta está restringida y cortada porque hemos tenido rescates, se acumula mucha nieve, hace mucho frío, es una etapa, quizás sea la etapa más dura del Camino de Santiago, porque son más de 1.300 metros de desnivel, y puedes empezar con buen tiempo, pero arriba hace frío y hay problemas. Sí que es verdad que hay una cabaña de socorro, pero hay que desviarse hacia Valcarlos.
Bueno, el paso está cortado, es obligatorio casi subir por la carretera en el momento que empieza a nevar y el gobierno de Navarra desvía a la gente por ahí. Hay alguno que quizá no se entera, hay mucho extranjero haciendo el camino y entonces no se enteran y
sí, bueno, generalmente vienen bien equipados porque ellos ya saben que vienen en invierno, vienen a España, vienen a una zona de Pirineo y suelen venir bien equipados. Pero bueno, a veces la confianza les juega malas pasadas.
Claro, una cosa es el frío, ¿no? Que puede hacer, que el frío es muy llevable, y otra cosa es la nieve o igual peor en ocasiones el hielo, ¿no? Que puede sufrir una caída en cualquier parte y quedarte ahí. Hay que estar muy muy atentos, por lo tanto es el material, hay que ser previsor. O sea,
sí, hay que tener bien equipado la montaña. O sea, vienen a hacer actividad del Camino de Santiago en invierno, por ejemplo Castilla hace muchísimo frío en invierno. Y bueno, ellos ya vienen concienciados de tener la ropa que tienen que llevar.
Pues muchísimo ojo, muchísima precaución y cabeza, ¿no? Que son días para el que le gusta la montaña bonitos, pero quizás no tan necesarios. David Montellano y Pablo Riondas, de Guardia Civil de Montaña, muchísimas gracias con estos consejos, que esperemos que la gente los escuche y los tome en consideración.
Bueno, gracias a vosotros,
gracias a vosotros.
Por la atención.
Un abrazo, hasta ahora.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948 27 50 63. Seguimos luchando.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.